Hola y bienvenidos a Psych Mapping, episodio 8, parte 2, a nuestro alrededor, el círculo ecológico. Estamos de vuelta. En la parte 1 de este episodio, hemos cubierto la mayor parte de lo que podemos encontrar en la parte del armario metafórico lleno de variables externas. Ha sido una larga lista de variables, pero espero que las categorizaciones tengan sentido y te faciliten mantener una visión periférica de todo lo que define el contexto externo de una persona. Aún así, para aquellos y aquellas de vosotros que necesitáis un breve resumen, bueno, incluido yo mismo, aquí está. Las personas viven dentro de un contexto externo, que está definido por un mundo físico, es decir, clima, ubicaciones, distancias, infraestructura, paisajes, planificaciones urbanísticas, edificios, instalaciones, equipos y objetos, incluidos los alimentos. Un mundo organizacional, es decir, cultura, política, entidades sociales, entidades privadas, eventos sociales, contratos personales y grupos anónimos de personas. Un mundo social, que incluye a un círculo interno, cercano, contextual, de otros, superior, inferior, contrario y lejano. Y un mundo de tareas, donde distinguimos artificialmente las tareas principales, que se describen generalmente en términos de duración, horarios, costes, relevancia objetiva y autodeterminación, y específicamente en términos de duración, repetición, dificultades objetivas, requisitos de procedimiento y constelaciones sociales. Eventos especiales, que se describen generalmente en términos de frecuencia de ocurrencia, relevancia objetiva, contingencias, metas y expectativas objetivas. Y, específicamente, en términos de progreso, tendencias y oportunidades y amenazas. Y finalmente, otras tareas, que pueden describirse en relación con las tareas principales, en términos de alineamiento, compatibilidad y controlabilidad. Es una locura, ¿no crees? El mundo exterior es asombrosamente complicado. Y ninguna de las categorías antes mencionadas es superflua, en caso de que pienses que exagero. Permíteme, como ejemplo, daros un descriptor, uno único, para cada concepto que he incluido, para describir mi propio entorno de trabajo. Y ten en cuenta que podría agregar varios descriptores a cada concepto si así lo deseara. En cuanto al mundo físico, yo incluiría el clima inglés, llueve mucho, la ubicación, estoy en Ipswich en Inglaterra, distancias, las 8 horas que tengo de mi trabajo hasta mi casa en Girona, la infraestructura, Ryanair, el paisaje, el puerto de Ipswich, planificaciones urbanísticas, los grandes parques de mi ciudad, el edificio, nuestro edificio James Eyre de la universidad, instalaciones al laboratorio de rendimiento humano, equipamientos, el sistema de prueba Test Vienna Test System. Y objetos, mi portátil, y si incluyo la comida, las ofertas de comida poco saludables de los supermercados ingleses. Respecto al mundo organizativo, de la cultura destacaría la cultura investigadora anglosajona, de la política, el Brexit, de las entidades sociales, los sindicatos de trabajadores universitarios, de entidades privadas, el Club de Baloncesto de Girona, de eventos sociales, el COVID, de mis contratos personales, el plan de 5 años para llegar a ser profesor, y de grupos anónimos de personas, ¿por qué no?, mis seguidores de Psych Mapping. En cuanto a mi mundo social, me relaciono con las personas del círculo interno, mi hijo, el círculo cercano, mis 5 amigos, el círculo contextual, mis amigos en el trabajo, el círculo de los demás, la mayoría de las otras personas que flotan en mi vida, el círculo superior, mi decano, el círculo inferior, mis alumnos, el círculo contrario, los revisores, y el círculo lejano, mi entrenador favorito en el mundo, Pep Guardiola. Con respecto a las tareas principales de todas los que tengo, elijo el proyecto Psych Mapping, la describiría en general, es decir, ejecutar el proyecto en términos de duración, son unos 15 horas por semana, horario, es flexible, costes, no cuesta nada pero no hay compensación económica, relevancia objetiva, bueno, ahora mismo tengo una audiencia de menos de 100 personas, o autodeterminación, nadie me pidió que hiciera esto, lo elegí yo por mí mismo. Además, podría describir una parte del proyecto de Psych Mapping, por ejemplo, preparar el curso básico que estáis ahora mismo cursando. En términos de duración, son más de 60 horas, repetición, todo es nuevo, dificultad objetiva, solo en escribir notas tuve que escribir más de 120.000 palabras. Requisitos de procedimientos, pues se requiere conocimiento básico de toda la psicología del rendimiento y constelaciones sociales, esto lo hago yo solo la mayor parte del tiempo. En cuanto a los eventos especiales, donde elijo como ejemplo el taller de 4 horas que vamos a dar en la Conferencia Europea de Psicología del Deporte y el Ejercicio en Padua 2022. Y lo describiría en términos generales en cuanto a frecuencia de ocurrencia, pues la primera vez que pasa y la conferencia es cada 4 años. Relevancia objetiva, pues en una conferencia habrá más de 600 asistentes. Contingencias objetivas, cada persona que convencemos para que haga el curso, pues va a pagar 45 pounds. Y metas y expectativas objetivos que tengo yo. Se espera de mí que al menos 25 personas se inscriban en el curso para cubrir los gastos que la universidad paga para que yo vaya a la conferencia. Además, podría describir el taller más específicamente en términos de progreso. Por ejemplo, la primera parte de la introducción puede ir de acuerdo con el cronograma. Tendencias. La gente cada vez mira menos su teléfono móvil. Oportunidades. Durante la parte práctica, la gente interactuará mucho con los materiales. Y amenazas. Las personas que quizá no dominan tanto el inglés podrían dificultar la sesión. Finalmente, en cuanto a otras tareas, entre las cuales selecciono jugar al tenis, lo describiría en relación con el proyecto de Psych Mapping como una actividad paralela, compatible en el tiempo, pero incompatible en cuanto al lugar e incontrolable, ya que depende del horario de muchos otros jugadores. Entonces, ¿crees que alguno de estos factores es irrelevante? Si estás de acuerdo que todos son relevantes, entonces deberías estar de acuerdo que el contexto externo de las personas es extremadamente complejo y diversificado. Vale, pero ahora es el momento de que sigamos adelante. La próxima gran pregunta que vamos a abordar es ¿cómo afectan las variables externas a las personas? ¿Cómo me afecta el clima? ¿Cómo me impacta la política? ¿Cómo me afecta mi hijo? ¿Cómo me impacta la preparación de este mismo episodio? ¿Cómo me impacta una presentación en una conferencia? ¿Cómo me afecta el deporte recreativo? Entonces, centrémonos en cómo el mundo externo impacta en el mundo interno. Por cierto, aquí es cuando rápidamente dejamos el Knowledge Map como armario metafórico y empezamos a mirarlo como modelo. Muy brevemente, sobre este modelo, recuerda que es sobresimplificado. Sirve principalmente para ofrecernos explicaciones simples que guían a los no expertos, consultores y clientes por igual, en el descubrimiento de vínculos entre temas específicos. Muchos investigadores expertos descubrirán que el Knowledge Map se queda corto al representar las múltiples relaciones que tiene su tema específico con algunos otros temas específicos. Sin embargo, es de esperar, o espero, que puedan admitir esos investigadores que el Knowledge Map hace un trabajo bastante decente al vincular su tema específico con otros temas específicos que quizá no tienen tanto en cuenta. Por lo tanto, el Knowledge Map ayuda a colocar temas específicos dentro de un panorama teórico y de investigación mucho más amplio. Y sí, estimados compañeros investigadores y otros críticos, el Knowledge Map como modelo no os convence, pues nada, siéntaos libres de ignorarlo o mejorarlo. Con eso en mente, la respuesta a la pregunta de cómo las variables externas influyen en las personas, según el modelo Knowledge Map, es en combinación e indirectamente. Aunque hemos abordado muchas variables externas diferentes individualmente, o las hemos enumerado una por una, están unidas entre sí en una red de relaciones recíprocas. El clima está ligado a la cultura, la cual está ligada a las estructuras sociales y a la forma de comportarse de las personas. O la estructura de las organizaciones para las que trabajamos afecta a las relaciones que establecemos con nuestros y nuestras superiores y las tareas que tenemos que completar. El número de interacciones potenciales de las variables externas es casi infinita y, por lo tanto, imposible de categorizar o esquematizar. Pero aún así, me gustaría hacer un punto importante aquí. Muchas veces es la combinación de variables externas lo que explica su efecto en las personas, en lugar de las variables externas de forma aislada. Por ejemplo, para algunos deportistas, ni perder ni la presencia de sus padres es un problema. Sin embargo, la presencia de sus padres, mientras que pierden, sí es un problema. Entonces, simplemente ten en cuenta, el entorno de las personas es una red enredada de conceptos interrelacionados que afectan a las personas a veces de la manera más extraña. Casi nunca una variable externa tiene un efecto independiente sobre las personas. Por ejemplo, ser despedido no tiene un efecto independiente sobre la persona que fue despedida. El efecto de una variable externa depende de constelaciones complicadas de otras variables externas. Por ejemplo, realmente duele, apesta ser despedido de una empresa del sector de la psicología de rendimiento en el contexto de la cultura de América del Sur, haber tenido un contrato de larga duración, que es poco común, y un buen salario, donde podrías hacer tu trabajo en tu propio horario y compaginar el trabajo con otras aficiones, y donde has trabajado con amigos y amigas cerca de tu familia. Por el otro lado, incluso podría ser conveniente que te despidan de una empresa de programación en el extranjero, en una cultura laboral con un exceso de puestos y falta de profesionales, cuando apenas podías ver a tu familia, tenías que hacer horas extra con gente que no te gustaba mucho y podías o no podías practicar tus aficiones y ganabas menos dinero que la mitad de la población que trabaja en este sector. ¿Ves? Diferentes variables externas relativizan el impacto que tendría cada una aisladamente sobre la persona. Pero ni siquiera en combinación. Ni siquiera en combinación, estas variables externas realmente impactan a las personas. Al menos no directamente. Porque las variables externas, bueno, la combinación de muchas de ellas, por supuesto, afectan a las personas indirectamente. Indirecto en el sentido de que no son las instalaciones en las que trabajamos, el club al que representamos, las amigas con las que tomamos una cerveza o la película que estamos viendo lo que nos afecta. Son los procesos fisiológicos y psicológicos a través de los cuales un evento externo se convierte en uno interno. En primer lugar, desde un punto de vista fisiológico, el cuerpo humano capta estímulos externos a través de algún tipo de entrada: inhalación, ingestión, inyección o absorción dérmica, así como entradas sensoriales. Más tarde, más bien psicológicamente, esta información se procesa y se interpreta aún más, convirtiéndose cada vez más en un evento interno que externo. En el Knowledge Map tenemos un llamado grupo auxiliar para conceptos que se encuentran en el borde entre el mundo externo y el interno. Se podría argumentar que cuanto más fisiológico, más externo es un evento, y cuanto más psicológico, más interno es. Pero en esencia esto es intrascendente. El hecho es que los conceptos en este bloque de conexión entre el mundo externo y el mundo interno son procesos internos que se basan en variables externas. Entonces, ¿cuáles son los principales conceptos que explican cómo el mundo externo impacta en el mundo interno? Tal como he mencionado, existen procesos fisiológicos básicos, llamados inhalación, ingestión, inyección y absorción dérmica. Por ejemplo, se inhala CO2, se ingieren nutrientes, se inyectan medicamentos y las sustancias químicas se absorben a través de la piel. A nivel psicológico, hay poco que la gente pueda hacer con respecto a estos procesos, aunque el impacto de estos procesos puede ser generalizado. Los altos niveles de CO2 provocan inquietud. Las dietas ricas en nutrientes generan vitalidad. Los medicamentos pueden reducir síntomas de depresión y la intoxicación química puede provocar irritabilidad. Un poco más cerca de la psicología es el procesamiento sensorial, que por supuesto incluye el olfato, la vista, el oído, el tacto y el gusto. El procesamiento sensorial correcto conduce a una interpretación correcta del entorno, al combinar información entrante de los cinco sentidos. Por el contrario, los trastornos de procesamiento sensorial son una condición que afecta la forma en que nuestro cerebro procesa la información sensorial. Un concepto relevante aquí también sería la atención. Específicamente, la atención externa, que se refiere a la atención en variables externas, en contraste con la atención interna, que se refiere a la atención sobre partes del mundo interior, que trataremos en el próximo episodio. La atención externa se refiere a la parte de la información externa que está disponible para el cerebro y que se procesa posteriormente en un nivel más psicológico. Sabemos, por ejemplo, que todos los ruidos de nuestro entorno se perciben a nivel fisiológico, pero que muchos de estos ruidos no se procesan más a nivel psicológico. A menudo estamos demasiado acostumbrados a algunos estímulos o simplemente nos distraemos con otros estímulos y la información nunca se vuelve consciente. ¿Aún sientes el peso de tu ropa? ¿Cuál es la temperatura del aire que estás respirando? ¿A qué sabe tu saliva? ¿Eres consciente de todo lo que estás viendo en este momento? Por supuesto, no afirmo que las cosas no puedan afectarnos de algún tipo o a un nivel subconsciente extraño, casi mítico. ¿Sabéis toda esa basura de procesamiento inconsciente sobre la que podemos leer? Simplemente afirmo que la mayoría de los efectos de las variables externas en las personas, sobre todo aquellas que se han estudiado en la psicología del rendimiento, pueden explicarse a través del procesamiento consciente que solo ocurre cuando se presta atención a un determinado estímulo. Vale, ¿y qué incluiría este procesamiento más psicológico? Gracias por preguntar, es una muy buena pregunta, fantástico. Bueno, tenemos dos grandes conceptos que se refieren a un procesamiento posterior, la percepción y la valoración. El significado real de percepción y valoración, también evaluación, la palabra es appraisal en inglés y no tengo muy claro cómo traducirla. Oh, vamos allá. El significado de percepción o evaluación o valoración es confuso en el mejor de los casos. Hay definiciones, pero tanto en la ciencia como en la calle, cuando la gente habla, estos conceptos se usan de manera muy vaga y a menudo indistintamente. Cuando hablamos de percepción, normalmente nos referimos a los procesos de atribución de significado a un evento externo. Por ejemplo, cuando un entrenador critica a sus jugadoras, algunas jugadoras ven el interés del entrenador y le perciben como una persona que apoya, mientras que otras jugadoras le perciben como una persona muy controladora. Entonces, la percepción podría ser simplemente la narrativa de un individuo sobre un evento. Me acuerdo que un día pregunté a una clienta sobre su pareja y ella me respondió: mi pareja es una buena persona, me ayuda mucho y siempre quiere ser solidaria. Sin embargo, a veces pienso que no se valora lo suficiente y siento que constantemente necesita que yo le diga lo genial que es. Bueno, ella continuó, pero ya deberías tener una idea. Esto es una narrativa. Así es como una persona percibía a su pareja. Sin embargo, dado que la ciencia a menudo no puede soportar las experiencias idiosincráticas, intentan encasillar todas las experiencias en categorías. Por lo tanto, tenemos muchas categorías de percepción y evaluación, que vale la pena mencionar aquí. Básicamente, podemos percibir las variables externas como positivas o negativas. Esta es la distinción más básica, es una casi infantil. Además, podemos percibir las variables externas como de apoyo, si nos ayudan en nuestros esfuerzos, o de control, cuando quieren que nosotros contribuyamos a los esfuerzos de los demás. Además, podemos percibir las variables externas como emocionantes, cuando desencadenan una activación positiva, o estresantes, cuando desencadenan una activación más bien negativa. También podemos percibir las variables externas como controlables, si nuestras acciones pueden cambiarlas notablemente, o incontrolables, si nuestras acciones no pueden hacer una diferencia real. Además, podemos percibir las variables externas como estables, cuando son, por supuesto, predecibles, por bien o por mal, o fluctuantes, cuando son, por suerte o desgracia, impredecibles. Incluso podemos percibir las variables externas como justas, si su calidad es un reflejo de nuestro propio comportamiento, o injustas, si su calidad no es un reflejo de nuestro propio comportamiento, especialmente si es peor de lo que nuestro comportamiento se merece. Finalmente, y específico al uso del término appraisal, evaluación o valoración, podemos diferenciar las variables externas como amenazas o desafíos. Una evaluación de amenaza es el caso cuando, por ejemplo, percibes que un examen es un evento perjudicial para ti, donde solo puedes fallar, suspender y acabar siendo expulsado de una escuela. Por el contrario, una evaluación es más bien de desafío en el caso de que, por ejemplo, el mismo examen se ve como una gran oportunidad para demostrarle al profesor, la profesora, lo bueno que eres. Entonces, una vez más, ¿cómo influye el mundo exterior en las personas? Primero, en combinación. Una multitud de variables externas se afecta entre sí y a las personas en combinaciones hiperdifíciles. En segundo lugar, indirectamente, como las variables externas se filtran a través de la inhalación, ingestión, inyección y absorción térmica, así como la información sensorial, la atención, la percepción y la evaluación. Y así es como el mundo externo incide en el mundo interior. No entraremos en el mundo interior en este episodio. Sin embargo, tenemos que lidiar con una advertencia muy importante. El Knowledge Map tiene algunos círculos más pequeños que describen la relación entre el bloque central, que es parte del mundo interior, y los bloques auxiliares, incluido el que tiene percepción. En este sentido, el mundo interno, especialmente quiénes son las personas y cómo lo están haciendo, cómo están, también tiene un efecto sobre la percepción y las evaluaciones. Y sí, solo voy a utilizar esos dos conceptos porque si los enumero todos cada vez, pues ya lo habéis entendido, ¿no? Eso también incluye la entrada de la información y la atención básica. Como ya he dicho, hay un círculo pequeño donde la percepción y la evaluación afectan a la persona y donde la persona es importante para la formación o la forma en que percibe y evalúa el mundo externo. Por ejemplo, percibir amenazas genera ansiedad en las personas. Pero estar ansioso también me hace percibir más amenazas. Entonces recuerda, cómo percibo y evalúo el mundo externo impacta a quién soy y, más específicamente, en cómo estoy. Por ejemplo, la evaluación de amenazas conduce al miedo, la evaluación de un desafío conduce a la motivación, la percepción del apoyo de los demás conduce a la confianza, La percepción de que otros me controlan conduce a la distracción. Pero por el otro lado, cómo soy, y esta vez casi por igual, cómo estoy, en esencia el mundo interior, afecta cómo percibo el mundo externo que me rodea. Por ejemplo, una predisposición a la inseguridad conduce a más evaluaciones de amenaza. Una especie de motivación intrínseca para un determinado contexto de tareas, como jugar al tenis, conduce a más evaluaciones de desafío en este contexto. Una personalidad extrovertida facilita percepción del comportamiento de los demás como comportamientos de apoyo. Y una predisposición neurótica conduce a la percepción de más factores estresantes entre las variables externas. Ahora, sé que queréis saber qué cajas podemos encontrar en el mundo interior, pero debemos ceñirnos a la narrativa y ser pacientes para explorar el mundo interior la próxima vez. Lo que haremos ahora es discutir brevemente cómo el mundo interior impacta en el mundo exterior. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo impactamos nosotros, con nuestra forma general de ser y nuestros estados actuales, todo lo que hemos hablado antes, cuando diseccionamos las variables externas? Bueno, la respuesta es que no impactamos al mundo simplemente con nuestra forma de ser general y nuestros estados actuales. Yo no cambiaré nada solo porque soy alto, hipertenso, inteligente, partidario de la igualdad social y hábil en la programación informática, cansado y enfadado. Influimos en el mundo que nos rodea a través de nuestras acciones, nuestras conductas o comportamientos y nuestro rendimiento. Por ejemplo, si soy alto y me pongo muy cerca de los demás, es posible que otras personas se sientan intimidadas. Si soy hipertenso y sudo mucho y seco mi asiento con una toalla, entonces la toalla está mojada. Si soy inteligente y diseño un nuevo estilo de arquitectura, entonces cambio la cara de un pueblo. Si estoy a favor de la igualdad social y invierto mis riquezas en apoyar la reforma social, entonces podría cambiar la política social de mi país. Y si soy muy hábil en la programación de ordenadores y trabajo en el desarrollo de una nueva versión de Twitter, entonces cambio la forma en que las personas se comunican online. Y si estoy cansado y dejo de trabajar, entonces se avanza menos. Y si estoy enfadado y le doy una bofetada a mi jefe, pues entonces me despiden. No entraré demasiado en detalles aquí porque, dado que la conducta y el rendimiento son temas bastante importantes, habrá un episodio enfocado directamente en estos dos temas. Pero sí podría mencionar una cosa buena, acerca de afectar el mundo a través de nuestras acciones, y no simplemente con quiénes somos y cómo estamos. Es que podemos controlar qué externalizamos, si nos quejamos de todo lo negativo que hay, o nos centramos en algunas cosas más relevantes. ¿Cuándo exteriorizamos? ¿Presentamos una denuncia en público o en privado? ¿Y cómo exteriorizamos? ¿Expresamos nuestras quejas con calma o gritando locamente? Y al controlar el qué, cuándo y cómo exteriorizamos nuestro mundo interior, podemos controlar el impacto que tenemos en el mundo. Hablaremos mucho más sobre este control cuando lleguemos al próximo episodio y exploraremos el gran círculo de la autorregulación en el Knowledge Map. Por ahora, basta con decir que, si bien no podemos hacer que las personas sean responsables de quiénes son y cómo se sienten, podemos hacer que las personas sean responsables, sobre todo adultos en condiciones normales de desarrollo, de cómo afectan el mundo que les rodea. Por ejemplo, no es nuestra culpa pensar lo que pensamos sobre las personas en todo el mundo. Aquí hay una cultura, un contexto histórico y una educación que nos han formado durante décadas. Pero sí somos responsables de actuar de manera democrática, respetuosa e inclusiva. Además, también me gustaría mencionar un segundo círculo más pequeño en el Knowledge Map, que se forma entre la conducta y el rendimiento y la parte central del mundo interior. Por un lado, quiénes somos y cómo estamos determina nuestros comportamientos y nuestro rendimiento. Mi introversión me hace hablar menos. Mi enfado me hace gritar. Mi confianza me hace tomar riesgos. Mis actitudes me hacen actuar prosocialmente. Mi motivación me hace moverme. Mis ideas me hacen hablar. Mi falta de habilidades me hacen fallar. Y cada comportamiento, cada conducta, tiene un impacto en nuestro entorno. Un impacto que podemos percibir y valorar. De este modo, nuestras acciones indirectamente tienen un efecto sobre nosotros, a través del cambio que producen en nuestro entorno. Cuando hablo menos, los demás me ignoran, lo que percibo como un abandono social y lo que me entristece. Cuando grito enfadado, recibo una multa, lo que percibo como una injusticia, y me hace estar más frustrado. Cuando me arriesgo demasiado, rompo objetos, lo que percibo como una amenaza y lo que me da miedo. Cuando actúo de manera prosocial, muchas personas comienzan a seguirme, lo que percibo como un gran apoyo y me hace pensar en nuevas formas de ayudar a los demás. Cuando me muevo, recibo más pases en el fútbol, lo que percibo como un desafío positivo y aumenta mi esfuerzo. Cuando hablo de mis ideas, me critican, lo que percibo como ofensivo y hace que no quiera hablar más. Mis errores me hacen perder un juego, lo que percibo como una gran pérdida y eso me deprime. Sin embargo, no todos los efectos de las acciones de las personas sobre sí mismas requieren la valoración y la percepción de los cambios externos causados por estas mismas acciones. También tenemos un sentimiento inmediato sobre nuestras acciones, que no requiere que observemos sus efectos en nuestro entorno. Y este vínculo cierra esta pequeña relación circular entre las personas y su comportamiento y su rendimiento. Si no hablo, me siento bajo presión. Si grito, me duele la cabeza. Si me arriesgo, me siento inseguro. Si actúo prosocialmente, me siento orgulloso. Si me muevo, libero endorfinas. Si hablo, aprendo. Si fallo, siento que un movimiento se sintió incómodamente. Antes de terminar este largo episodio, quería mencionar un par de teorías populares que se han centrado, al menos en parte, en esta gran relación circular de la que estamos hablando, ese círculo ecológico. Y solo lo voy a hacer brevemente, porque ni soy un experto en todas esas teorías, ni quiero que vosotros soportéis una clase completa sobre teorías de la psicología, sobre todo después de todo lo que ya hemos pasado en este episodio. Así que primero, echemos un breve vistazo a la teoría de la autodeterminación. Y voy a citar aquí una página web que se llama selfdeterminationtheory.org, selfdeterminationtheory.org. Según esta página, la teoría de la autodeterminación representa un marco amplio para el estudio de la motivación y la personalidad de humanos. La teoría de la autodeterminación articula una metateoría para enmarcar los estudios motivacionales, una teoría formal que define fuentes de motivación intrínsecas y extrínsecas variadas, y una descripción de los roles respectivos de la motivación intrínseca y los tipos de motivación intrínseca en el desarrollo cognitivo y social y en las diferencias individuales. Quizás lo más importante es que las proposiciones de la teoría de la autodeterminación también se enfocan en cómo los factores sociales y culturales facilitan o socavan el sentido de voluntad e iniciativa de las personas, además de su bienestar y la calidad de su rendimiento. Para nuestros propósitos, la teoría de la autodeterminación considera variables sociales y culturales, que son factores externos. Considera cómo estas variables externas afectan la motivación, que forma parte del mundo interior. Y la motivación, a su vez, afectará el rendimiento. Por lo tanto, la teoría de la autodeterminación sigue tres cuartas partes del círculo ecológico del Knowledge Map. Además, la investigación sobre teoría de la autodeterminación también ha distinguido entre los comportamientos reales de agentes sociales, que son variables externas, y la percepción del comportamiento de estos agentes sociales. Por lo tanto, la percepción y la evaluación son importantes en la teoría de la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación ha dedicado un poco menos de atención al impacto que tiene el rendimiento en los antecedentes sociales y culturales de la motivación. Del mismo modo, se ha dado menor relevancia a los dos círculos más pequeños que hemos visto hoy, las predisposiciones individuales a la percepción y valoración de variables externas y el impacto directo del rendimiento en la motivación. Una deficiencia importante que yo identifico en la teoría de la autodeterminación, y quizá me equivoco yo aquí, es que la autorregulación de la motivación, que cubriremos la próxima vez, está bastante ausente del modelo. Pero, en general, la teoría de la autodeterminación encaja bastante bien en el Knowledge Map, y el Knowledge Map podría ofrecer algunas ideas sobre cómo expandir la teoría de la autodeterminación. A continuación, echemos un breve vistazo a las teorías socioculturales de aprendizaje. Dado que la teoría sociocultural puede ser muy compleja, tuve dificultades para condensarla para que se ajuste a nuestra narrativa, tomé prestada una explicación de McLeod 2020. Según McLeod, la teoría sociocultural considera el desarrollo humano como un proceso mediado socialmente, en el que los niños y niñas adquieren sus valores culturales, creencias y estrategias de resolución de problemas, a través de diálogos colaborativos con miembros más informados de la sociedad. Las teorías de Vygotsky, Vygotsky es el genio detrás de todo esto, enfatizan el papel fundamental de la interacción social en el desarrollo de la cognición, ya que creen firmemente que la comunidad juega un papel central en un proceso que se llama hacer o dar significado a las cosas. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Vale. En primer lugar, se habla de sociedad y comunidad. Esas son variables externas. Luego se habla de diálogo, que es un intercambio a pequeña escala en el círculo ecológico. La gente habla, yo percibo, yo pienso, yo respondo, la gente responde, yo percibo, yo pienso, respondo, la gente responde, etc. Si bien muchas veces, yo al menos, tiendo a pensar en el intercambio entre las personas y su entorno como un proceso lento, el diálogo es un excelente ejemplo donde este intercambio ocurre muy rápido y continuamente. Además, la teoría sociocultural también habla sobre otro tema que yo creo fascinante, la internalización de variables externas, como la cultura. Según la teoría sociocultural, a través del diálogo, recuerda, es un intercambio continuo y rápido entre la persona y su entorno, las personas crean imágenes mentales. Perdón si no es exactamente el término correcto, pero nos vale. Crean imágenes mentales de variables externas. Vygotsky llamó esto crear significados. La próxima vez, el próximo episodio, cuando examinemos el mundo interior, hablaremos de construcciones. Las construcciones son unidades de significado unidas a variables externas. Por ejemplo, ¿qué significa para ti una casa? Cada persona ha construido su propia construcción de significado unida a la palabra casa. Entonces, la teoría sociocultural nos ayuda a comprender cómo las variables externas se convierten en ideas internas, lo que es genial, ¿no creéis? Finalmente, también me gustaría hablar un poco sobre la dinámica ecológica. Según Seifert y Davids, dos verdaderos expertos en el tema, la psicología ecológica enfatiza el estudio de las transacciones de información entre los sistemas vivos y su entorno, especialmente en lo que respecta a la percepción de situaciones de importancia para la planificación y la ejecución de propósitos activados en un entorno. Además, un aspecto importante de la dinámica ecológica se refiere a las interacciones continuas entre el organismo y el medio ambiente como la escala de análisis relevante para comprender los comportamientos humanos en entornos de rendimiento, por ejemplo, una relación del deportista y medio ambiente en el rendimiento. En la psicología ecológica, la regulación continua del comportamiento humano se basa en el papel de la información, que incluye entradas ópticas, propioceptivas y apáticas, que emerge del sistema individuo-ambiente para guiar continuamente actividades como driblar una pelota o interceptar un objeto en movimiento. Es cierto, cada vez que yo leo algo sobre la dinámica ecológica, ¿cómo decirlo?, me entra mal dolor de cabeza. Pero sí hay aspectos importantes para el Knowledge Map contenidos dentro de la dinámica ecológica. En primer lugar, la teoría habla de una interacción continua entre la persona que rinde y el entorno. Por lo tanto, considera la totalidad del círculo ecológico del que hemos estado hablando en este episodio. El entorno contiene tareas, objetos, eventos y personas. Estas variables externas necesitan ser percibidas, aunque la dinámica ecológica se enfoca principalmente en la entrada básica de estímulos, y menos en la percepción y valoración psicológica en la que me he centrado yo. Sin embargo, en términos de Knowledge Map, la entrada básica se representa igualmente como la percepción y la valoración psicológica. Y si parece que la percepción y evaluación eran más relevantes, eso simplemente ha sido un reflejo de mis propios intereses personales. Una vez que se captura la información sobre el entorno, se procesa. Y eso representa el mundo interior. Aunque se podría argumentar que la dinámica ecológica subestima la complejidad de los procesos internos, al centrarse tanto o tan intensamente en los procesos o en las variables externas. De todos modos, todo procesamiento conduce a acciones que manipulan las variables externas que constituyen el entorno. Y en este punto la relación se vuelve dinámica, ya que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. La dinámica ecológica encaja perfectamente en el Knowledge Map, y el Knowledge Map podría resaltar algunas áreas donde la dinámica ecológica podría desarrollarse aún más. Por ejemplo, los dos círculos menores de los que hemos hablado reciben muy poca consideración. Al final de todo, Ahora sabemos que el rendimiento no solo se regula a través de la percepción de variables externas que cambian, sino también a través de un ciclo de retroalimentación directo entre el rendimiento y otros procesos internos. Bien, entonces yo en teoría estaba listo ya para detenerme aquí, pero me acabo de recordar que os prometí en la parte 1 de este episodio 8 referirme a una complicación en la distinción entre aspectos internos y externos en el Knowledge Map. Antes de profundizar en esto, permitidme recordaros una vez más y rápidamente que el Knowledge Map es una simplificación excesiva y en general esta simplicidad debe estar al servicio de ser útil. Si te gusta lo complicado, ve y lee la incontable cantidad de publicaciones sobre temas específicos de investigación que abundan en la literatura académica. Sin embargo, si necesitas una declaración breve, un resumen breve, que contemple la literatura académica desde una perspectiva periférica, entonces el Knowledge Map podría ser tu solución. Sin embargo, a veces aún así necesitamos señalar simplificaciones importantes, simplemente por precaución. Debes conocer los principales escollos de esta perspectiva integradora llamada el Knowledge Map. Ahora, ¿de qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de personas. Si has prestado atención, las personas se pueden encontrar en el mundo exterior, mientras que el mundo interior trata de personas. En investigaciones, un estudio podía enfocarse en los deportistas, describiendo su mundo interior, mientras que al mismo tiempo estudia sus entrenadoras como parte de su mundo exterior. Otro estudio, por lo contrario, podría estudiar el mundo interior de los entrenadores, considerando las deportistas como variables externas. En cierto modo, el Knowledge Map puede apuntarse a personas. Si apuntas el Knowledge Map, más específicamente el clúster, el grupo central del Knowledge Map, los descriptores personales que discutiremos la próxima vez, si apuntamos el Knowledge Map, por ejemplo, a María, entonces su padre, sus compañeras, sus amigas, sus profesores están afuera, en el mundo externo. Pero si volvemos a enfocar el Knowledge Map y apuntamos la parte central al padre de María, entonces María está en el mundo exterior. En teoría, el Knowledge Map podría incluso apuntarse a grupos de personas. Por ejemplo, podríamos enfocar el Knowledge Map en los trabajadores de una fábrica, dejando a los propietarios y a los sindicatos de trabajadores en el mundo exterior. Mientras que, cuando enfocamos el Knowledge Map en los sindicatos de trabajadores, entonces los y las trabajadoras y los propietarios de las empresas son variables externas. Aunque esto funciona en la práctica, y nosotros mismos hemos analizado equipos, grupos de trabajadores, grupos de estudiantes, así como clubes enteros, gimnasios, federaciones y empresas, los conceptos en el Knowledge Map quizá cambiarían, y todo lo que he enumerado hoy, y seguiré enumerando la próxima vez, debería ser revisado. No hemos hecho esto aún, por lo tanto, ten mucho cuidado al enfocar el Knowledge Map en más de un individuo. Pero sí, el hecho de que una persona pueda ocupar dos plazas en el Knowledge Map es una complicación. Para algunos expertos, es prueba de que el Knowledge Map no funciona. Sin embargo, sospecho que esta gente se habría precipitado ante cualquier complicación para decir que una teoría unificadora, que no la inventaron ellas y ellos mismos, sería fundamentalmente defectuosa y condenada a la basura académica. Por lo tanto, no podría importarme menos sus opiniones. Pero no he terminado. Hay una complicación aún más interesante, más divertida. Recuerda aquí de que hay una diferencia entre las influencias sociales, es decir, las personas como variables externas, y cómo se perciben y valoran estas influencias sociales. Para María, están las acciones de su padre y su percepción y valoración de las acciones de su padre. Las acciones de su padre son objetivas, mientras que la percepción y la valoración de estas acciones son interpretaciones subjetivas que ya forman parte del mundo interior de María. Eso aún no debería ser demasiado complicado. Más complicado es cuando hablamos del mundo interior de una influencia social. Por ejemplo, las emociones del padre de María. Mientras que las acciones cumplen los criterios para ser parte del mundo externo, porque son objetivas, las emociones no, son subjetivas. Entonces, ¿dónde están las emociones del padre de María? Si las emociones se traducen en un comportamiento objetivo, como gritar o salir corriendo de una habitación, entonces son parte del mundo externo de María. Sin embargo, las emociones mismas son parte del mundo interior. Si nos centráramos en el padre de María, serían parte de su mundo interior, el de su padre. Sin embargo, dado que nos enfocamos en María, Esas emociones de su padre son parte del mundo interior de María. Si no hay evidencia objetiva de una emoción, la emoción de los demás es una interpretación subjetiva de la persona en la que enfocamos el knowledge map. Si vosotros me enviáis un correo diciendo «Estoy enfadado», entonces vuestro enfado es, hasta cierto punto, parte de mi mundo externo. Sin embargo, si yo interpreto algunos comentarios vuestros, el tono de voz, silencios o simplemente una situación en la que nos encontramos como «seguramente mis alumnos están enfadados», entonces vuestro enfado es parte de mi mundo interior. Y podría tener razón, podría estar equivocado. Quizá este enfado también es parte de vuestro mundo interior, o quizá no. Pero forma parte al 100% de mi mundo interior, como una valoración de una variable externa, cuando la relaciono directamente con tu presencia y comportamiento, o como parte de mis pensamientos y creencias, si es más básico para mi comprensión de los acontecimientos y el mundo. A mí me ha llevado algún tiempo tener una idea clara sobre esta complicación, y como tengo una idea más clara ahora sobre esta complicación, pues se ha vuelto en mucho menos complicado. Espero que mis argumentos expuestos aquí hayan acelerado este proceso de aceptación de este tema en el Knowledge Map. Pero si no es así, no te desesperes. Hace falta mucha contemplación del Knowledge Map hasta que esta complicación acaba convirtiéndose en un problema de verdad. Por lo tanto, independientemente del grado en que estés convencido o no de mis argumentos, el Knowledge Map probablemente seguirá siendo igualmente útil para avanzar en este curso. Antes de terminar este episodio, me gustaría esbozar en pocas palabras, os juro, pocas palabras, como todo lo que hemos hablado será relevante para el ejercicio de Psych Mapping. En los protocolos de Psych Mapping encontrarás tres secciones, o partes, si así lo prefieres. Una sección de apertura, donde esencialmente establecemos un tema en el que se centrará el ejercicio, una sección final, donde finalizamos la representación visual, y una sección central, donde exploraremos tres bloques de variables relacionadas con el tema del ejercicio, que hemos elegido en la sección inicial. De estos tres bloques, dos examinan el mundo interno, que diseccionaremos en el próximo episodio, y uno examina el mundo externo. Y examinamos el mundo externo con preguntas sobre, bueno, entorno físico, factores organizacionales, influencias sociales, características de las tareas y eventos especiales, y otras actividades y tareas no principales. Y espero que estas palabras ya suenan familiar a vosotros. Además, te recomiendo que estés familiarizado con el Knowledge Map como modelo, para poder resumir y explicar a tus clientes cómo las variables externas afectan a su mundo interior y cómo su mundo interior afecta a las variables externas. Es decir, a través de los, súper importantes y merecedores de un propio episodio, comportamiento y rendimiento. Pero antes, la próxima vez, exploraremos en profundidad el mundo interior, centrándonos en los descriptores personales que nos dicen quiénes son las personas y cómo están. Habilidades psicológicas que se refieren a las habilidades de las personas para adaptarse y cambiar y, usando el Knowledge Map como modelo, en el proceso de autorregulación.